Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este Ecuador del mes de noviembre, en este lunes, día 15. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre del resto de compañeros, de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Hablaremos de diferentes cuestiones de actualidad, entre ellas las repercusiones que tiene la llegada de un nuevo barco cargado con carbón en el puerto exterior de Ferrol. La terminal de Endesa atracaba ayer por la noche el buque Bali Trader, el segundo barco con carbón en los últimos días, para acercar a la empresa eléctrica en Aspontes de García Rodríguez 80.000 toneladas de mineral que a partir de mañana van a ser transportadas nuevamente por ese colectivo, por esa asociación de transportistas que se movilizaban los meses anteriores demandando soluciones justas a la parada que se veían obligados por el inminente cierre de esta central térmica. Hoy hablaremos con Cholo Bouza, es el portavoz de la Asociación de los Transportistas, alrededor de 150, alrededor de 40-50 van a realizar, lo dicho, estos trabajos a partir de mañana. Y por otro lado, en Libros COPE, en esa sección en la que hablamos de libros, de literatura, con autores de nuestro entorno, charlaremos en este caso con el periodista Anxo Lujilde. El Centro Cultural Torrente Ballester acogía la semana pasada la presentación de su último libro, que no tiene nada que ver con los anteriores, La vieja compañera. Lujilde fue presentado, en este caso, por el concejal de Cultura, por la también periodista Puri Rodríguez, un libro que se edita en castellano, en gallego y en catalán, y donde habla de la dura convivencia con la depresión durante los últimos 30 años de su vida. Lujilde, también con él repasaremos su carrera periodística aquí en la ciudad de Ferrol, en la edición local del diario La Voz de Galicia, en donde estuvo alrededor de 8 años. Y valoraremos la manifestación convocada ayer por la plataforma SOS Sanidad Pública. Masiva movilización en Santiago de Compostela, en donde se ha protestado por las privatizaciones, por los recortes y demandando la vuelta a la atención presencial en la atención primaria. Por su parte, la Xunta de Galicia argumenta que ya se ha alcanzado el 60% de esta presencialidad y que hay de media más profesionales de los que existían en el año 2008. Charlaremos con una de las portavoces de esta plataforma aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Y en los próximos minutos también nos acercaremos a la situación por la que atraviesa Afinor, esa entidad, bueno, pues que reúne a todas aquellas personas que se ven afectadas por la fibromialgia. Ya hace 5 años, desde el año 2016, que demandan al Ayuntamiento de Ferrol un local en el que poder desarrollar sus actividades. Denuncian que han pasado 5 años, que hay 2 mociones aprobadas por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Ferrol y que siguen a la espera de una solución. Hoy nos acompañará la presidenta de esta entidad, Elena López, que conjuntamente esta misma mañana con la concejala del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Rosa Martínez, ha ofrecido una rueda de prensa para expresar, bueno, pues todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y en el capítulo de las noticias también hay novedades, porque esta mañana ha tenido lugar una acción sorpresiva en la regasificadora Reganosa de Mugardos. Hasta allí se acercaron alrededor de 20 activistas de esa entidad de Greenpeace que han entrado en las instalaciones y han desplegado varias pancartas. Los integrantes de la entidad ecologista se adentraron alrededor de las 9 de la mañana en esta planta de Mugardos. Podéis ver un vídeo en nuestra página web y quieren denunciar, bueno, pues los altos costes, demandan el cierre también de esta regasificadora y quieren pedir a la clase política y a las empresas energéticas un plan de abandono progresivo del gas en nuestro país. Estiman que la dependencia del gas es la causante de la subida del precio de la energía y de la emergencia climática, además de denunciar, bueno, pues la falta de compromisos de esa cumbre que se ha venido celebrando durante estos días y que ha agrupado a todos esos líderes mundiales. Y Navantia Australia felicitan a la Royal Australian Navy por la puesta en servicio del HMS Stalwart, el segundo de los buques de la clase AOR encargados a Navantia y construidos aquí en en el astillero de la Ría de Ferrol. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, ha expresado que la puesta en servicio de este buque es un momento de orgullo para la plantilla de Navantia en todo el mundo. También se ha subrayado que a través de la entrega de estos complejos programas la compañía desarrolla capacidades sólidas en diseño, en ingeniería y también en innovación. Esta mañana también rueda de prensa de Julián Reina, el portavoz del Gobierno local en Ferrol, después de la Junta de Gobierno local que se celebra todos los lunes en la ciudad. Y también te apunto que la Delegación de Migrantes y Refugiados de Manos Unidas y de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol organizaron ayer por la tarde, desde las 6:30, con motivo de la celebración de esa Jornada Mundial de los Pobres, una acción solidaria aquí en la ciudad, titulada El Círculo del Silencio. Fue un acto público y abierto a toda la ciudadanía que se desarrolló en la explanada del Puerto Deportivo de Ferrol y en el que participó también el obispo de nuestra diócesis, Monseñor Fernando García Cadiñanos. La concentración silenciosa denunció las injusticias que sufren las personas empobrecidas, muchas de ellas inmigrantes, y allí se dieron a conocer diferentes realidades personalizadas desde el silencio y denunciadas públicamente. Y nos quedamos también en este capítulo porque Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol ha denunciado los daños sufridos días atrás en 4 contenedores para la recogida de ropa usada y complementos que estaban instalados en la Plaza de España, en un Inferniño, en el Parque Reina Sofía y en la zona del puerto. La situación fue trasladada tanto a la Policía Nacional como a la Policía Local. Desde la ONG aseguran que tardarán en poder reponer estos contenedores en su emplazamiento original y piden a los ciudadanos que utilicen el resto de colectores para hacer llegar esta ropa tan necesaria para este colectivo. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos alternancia de nubes y claros tras un fin de semana muy soleado y la temperatura actual en la Plaza de España es de 15 grados. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Que tal, bos días? Aínda que hoxe contamos con anticiclón e con ventos do nordés, hoxe temos o paso dunha fronte pouco activa pola parte norte de Galicia e notaremolo en Ferrol, porque os ceos van estar anubrados e tamén temos que contar, sobre todo caro mediodía e durante a tarde, que se pode registrar algún chubasco, en todo caso chuvias de carácter intermitente e de pouca cantidade de auga, pero bueno, en todo caso hoxe un día con algo máis de inestabilidade. Ventos do nordés e temperaturas con valores bastante frescos. Tivemos unha madrugada relativamente cálida, unha mínima en Ferrol de 11 graos. Notaremos máis fresco nas horas centrais do día, xa que a máxima hoxe non vai pasar dos 15 graos. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Vamos agora con el tráfico. La información del tráfico nos la patrocinan diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero tenemos que lamentar el fallecimiento de un vecino de Fene, de 37 años, fallecido minutos antes de las 11:30 de la noche de este pasado sábado, tras sufrir una salida de la carretera. El vehículo, que el mismo conducía por la autovía G64 Ferrol-Vilalba, a la altura del kilómetro 43. El hombre falleció en el acto y su acompañante, un hombre también de mediana edad que viajaba en el asiento del copiloto, resultó herido leve. Además, en las carreteras, el conductor de otro vehículo resultó herido pasada las 11:30 de la noche tras sufrir también una salida de la carretera, el vehículo que conducía e impactar contra un árbol, un accidente acontecido en la parroquia de Vilaboa, en el municipio de Valdoviño. Además, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico van a controlar desde este miércoles al jueves, los días 17 y 18, en diferentes puntos de nuestras carreteras, de nuestras comarcas, además de en el resto de Galicia, el estado de los neumáticos y de las luces de los vehículos como parte de una campaña para incrementar la seguridad vial. En esta época del año disminuye notablemente la luminosidad en las vías y es más frecuente la meteorología adversa, por lo que aumenta la necesidad de verificar el correcto estado de estos elementos, según insiste la Dirección General de Tráfico.
Melloramos la eficiencia energética da iluminación da Rúa Magdalena e a contorna da Praza de Armas. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020. Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, unha maneira de facer Europa.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses.
Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos a continuación a la asociación Afinor, esa asociación que, bueno, pues aúna a todas esas personas que necesitan apoyo y asesoramiento para una enfermedad muy silenciosa como es la fibromialgia, la fatiga crónica o la sensibilidad química múltiple. Actúan en toda la comarca de Ferrolterra y llevan nada más y nada menos que 5 años solicitando un nuevo local en el que poder desarrollar, bueno, pues con dignidad sus actividades. Han pasado esos 5 años desde el 2016, se han aprobado 2 mociones en los plenos del Ayuntamiento de Ferrol, pero este local, accesible y acorde con sus necesidades de actividad diaria, todavía no llega. No ha llegado. Esto se ha denunciado públicamente hoy nuevamente a través de una rueda de prensa que ha ofrecido la concejala del Partido Popular, Rosa Martínez, conjuntamente con la presidenta de Afinor en Ferrol, Elena López, a la que hoy la tenemos al otro lado del teléfono. Elena, bienvenida, buenas tardes.
Muchas gracias, Ada. Buenas tardes.
Bueno, si para vosotras y para las personas que sufren fibromialgia y fatiga crónica ya es difícil sobrellevar el día a día, pelear después de estos 5 años para conseguir un local, nos imaginamos el cansancio a mayores, ¿no? Esto por poner un poquito de humor, ¿no, Elena?
Pues sí, Ada, hablamos de cansancio a mayores y también de una cierta desilusión y desencanto, porque entendemos que este problema ya debía de estar solucionado hace tiempo. Y además creo que hemos sido una entidad que hemos propuesto varias opciones de local, varias opciones de ubicación, y bueno, la única solución que se nos dio, pues, fue antes de la última comparecencia en el pleno del Concello de Ferrol, fue la ubicación del Centro Cívico de las Viviendas de San Pablo, que no nos parece para nada adecuado, teniendo en cuenta que es una zona, además, sin transporte público, que a veces se desconoce la realidad diaria de las personas que padecen esta enfermedad, porque es que nosotros, la mayor parte de usuarias son de la comarca de Ferrol. Uh-huh. Pero, claro, cuando hay una persona que solicita apoyo y asesoramiento de cualquier otro concello, ya hay una dificultad de desplazamiento. A veces hay personas que han tenido que dejar de conducir y si no cuentan con un lugar a donde llegue al menos una línea de transporte público y que nos sorprende que desde el Consejo se nos haya propuesto esa ubicación, teniendo en cuenta que en el Centro Cívico de San Pablo no hay ninguna entidad sociosanitaria ubicada en este momento, pues asistimos a una situación de perplejidad y ya no de saber y de no saber qué decirle a nuestras usuarias, porque la entidad atraviesa, y además lo hemos manifestado, una situación de crisis importante.
¿Por qué motivos, Elena? Es decir, ¿cómo prestáis ahora esa atención a vuestras usuarias y por qué esta situación de crisis?
Bueno, esta situación de crisis viene propiciada también por una situación que nos encontramos, económica bastante desfavorable, y después por un problema, pues, a la hora de tener una base de socios, pues, ciertamente estaba un tanto, pues, envejecida. Sí es cierto que durante el año 2018 y 2019 tuvimos un ritmo de altas bueno, pero claro, toda esta problemática que se ha añadido del local ha derivado en la supresión de servicios. Después a ello hay que unir la pandemia. Nosotros estuvimos con actividad presencial por temas de salud pública interrumpida 15 meses. Estamos empezando a retomar ahora las actividades presenciales. ¿Y qué nos encontramos? Con una antigua ubicación en la que a Fundación, que era el propietario y es el propietario del inmueble, quiere que desalojemos ese inmueble porque pues efectivamente está cedido a título de precario y establece una serie de condiciones que nos ajustan a nuestras posibilidades económicas. Entonces, estamos pendientes de desalojarlo definitivamente. Allí no hay actividad. En este momento no tenemos servicio de internet, he tenido que dar de baja el agua y, claro, la gente, incluso gente que está empezando a acudir ahora otra vez a retomar pues el contacto con la asociación, nos pregunta, ¿pero dónde estáis? Ya.
Bueno, recordar que hay dos mociones aprobadas en el año 2020, en este mismo año 2021, para dotaros de ese local accesible, como decía, acorde con vuestras necesidades de actividad. Habéis hecho diferentes propuestas al alcalde de Ferrol, de momento no han sido atendidas, os mandan a ese Centro Cívico de Viviendas de San Pablo, que no es una ubicación, bueno, pues la más idónea tampoco para lo que vosotros realizáis. ¿Esto cómo está afectando pues a las usuarias y cuáles serían las condiciones básicas que tendría que tener ese local para desarrollar vuestra actividad, Elena?
Pues vamos a ver, está afectando a las usuarias, pues provocando una situación de desorganización. Porque claro, ahora mismo, pues cada vez que organizamos o programamos una actividad, tenemos que pedir una autorización para la cesión del espacio. En este momento, desde el mes de septiembre, desde el mes de julio, perdón, hemos pedido ya tres autorizaciones. Una para desarrollar un taller de mindfulness en la Casa Solidaria, otra para desarrollar el programa de pilates en el Centro Cívico de Canilo, y vamos con la tercera, para desarrollar unos talleres de apoyo que están coordinados por una psicóloga, para también otro espacio en el Centro Cívico de Canido. Claro, esto produce una situación pues un tanto de descoordinación en las usuarias.
De acuerdo.
Que un día van a un sitio, otro día van a otro.
Entendemos.
Con respecto a las condiciones que tendría que reunir ese local.
Brevemente, Elena, porque nos quedan segundos.
Muy breve. El local debería de reunir unas condiciones para una atención multidisciplinar. ¿Qué pasa? Que en este momento somos conformistas y con tener una oficina de momento en la que atender presencialmente a las usuarias, nos conformaríamos que estén en buenas condiciones. Es más, le hemos apuntado un local situado en la Plaza de España al Concello y sabemos que se ha desalojado y estamos pendientes de tener noticias con respecto a ese local.
Pues estaremos pendientes de esas noticias, Elena López. Gracias por contarnos los saludos.
Pues muchas gracias a vosotros por contactar con nosotros e interesados por nuestra actividad. Buen día.
Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Encarnación Castro Prieto, viuda de José Martínez Anca, conocido como Pepe Dos Torrentes, falleció en el día de ayer a los 82 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos Abelino, fallecido, Benedicta, Víctor, fallecido, María, Severina y Eleuterio, fallecido, Castro Prieto, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, ahijados y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración se ha celebrado esta mañana y el sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 3:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y es tiempo ahora para repasar también los asuntos más importantes de esta jornada del lunes día 15 de noviembre y tiene todos los datos nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Sada. Buenas tardes, Ada. Bueno, pues una de las noticias que protagoniza la jornada es ese asalto que han realizado activistas de Greenpeace a la planta regasificadora de Mugardos. Se han encaramado a uno de sus depósitos. Antes han utilizado escaleras para salvar las dos vallas que cercan todo el recinto industrial y, utilizando cuerdas y a modo de escalación, han subido al alto de lo que es uno de los depósitos y allí han desplegado algunas pancartas con el lema, por ejemplo, Hogase caro e contamina. Desde la empresa Reganosa, pues poco más han querido apuntar. Dicen que simplemente que ellos están por cumplir la legalidad vigente y que además, bueno, pues su objetivo es seguir centrado sobre todo en garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la posibilidad también de transición. Eso en lo que se refiere a Reganosa. También ya tenemos al segundo buque en el puerto exterior de Ferrol, en Caneliñas, descargando carbón. 80.000 toneladas llegaban a eso de las 9:30 de la noche de ayer. Atracaba el buque con la ayuda de dos remolcadores y en los próximos días está previsto que se inicie ese traslado hasta el parque de carbón de Aspontes, porque también ahí todavía en el puerto exterior están las 20.000 toneladas que desestimó el anterior buque. En el ámbito de Navantia también, bueno, pues en este caso desde Australia hemos conocido que el segundo buque AOR que ha construido la empresa naval pública en las instalaciones de aquí, de nuestra ría, ha entrado ya en funcionamiento, ya está operativo en la marina australiana. Y también en el ámbito de las carreteras, pues contarles un suceso que tenía lugar a media tarde de ayer, cuando un vehículo conducido por una mujer se precipitaba a las pistas de pádel de Amalata, en Ferrol. El resultado de la prueba de alcoholemia ha arrojado un resultado positivo, 0,69 miligramos de alcohol en litro de aire expirado y por lo tanto es una pena que será juzgada en este caso por un tribunal. Estos y otros asuntos a partir de las 2:20. También el coronavirus sigue aumentando, sobre todo ya son 10 las personas ingresadas en el Hospital Arquitecto Marcides, 7 en planta, 2 más que ayer, 3 en la UCI sin variación y son ya casi 100 los casos activos, 97 los que ha comunicado esta mañana Sanidade.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras informaciones en las que se está trabajando en la redacción de esta emisora de la cadena COPE y además podéis ver las diferentes fotografías y también los vídeos de este asalto a la regasificadora de Reganosa en Mugardos esta misma mañana por parte de esos representantes y escaladores del colectivo Greenpeace. Por cierto, también Comisiones Obreras denuncia el colapso del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol ese juzgado especializado en la lucha contra la violencia de género, y lo hacen días antes de que se celebre ese próximo día 25 de noviembre el Día Internacional para Erradicar esta lacra, la violencia de género. Nos vamos ahora a los deportes. Y en los deportes, precisamente, nuestro compañero Santiago Rey nos va a hacer el balance de lo que ha sucedido a nivel deportivo durante este fin de semana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Sí, a las 3:30, de 3:30 a 4 en el 97.9 repasaremos lo que ha pasado el fin de semana, que ha tenido, como siempre, un poco de todo, porque tenemos muchos equipos y no todos pueden conseguir resultados positivos. El Racing, que ganaba in extremis a última hora en Talavera, y se vuelve a demostrar que el conjunto ferrolano está mucho más cómodo cuando actúa lejos del campo de Amalata, y con dos goles anotados por el conjunto departamental se llevaba ese triunfo y tres puntos que le permiten por lo menos mantener esa distancia con los puestos de arriba y alejarse un poco más de los puestos de descenso. Era un partido vital para el equipo de Cristóbal Parralo, al que escucharemos al mediodía. También en fútbol sala era de esperar un poco la derrota de Parrulo, porque llevaba cuatro bajas significativas, las de Elder, la de Adri, la de Kevin Chichi, la de Santi para el partido ante líder, y al final acaba perdiendo Noia por 6-0. Destacar que no fue bueno el debut de Agustín Rodríguez al frente del Intasa San Sadurniño de voleibol, ya que sucumbía por 3-0 en su partido inaugural en la cancha del Teruel, y por lo tanto pues sigue sin conocer la victoria después de 7 jornadas, y una situación complicada para el equipo del Intasa para mantenerse en la Superliga, aunque queda todavía bastantes jornadas por delante, pero la dinámica no es nada buena. Destacar también que en fútbol el Somozas consiguió una victoria muy importante con un gol de falta de Pablo Rey sobre el Ourense, lo que consolida el primer puesto de la tabla y además acaba con la racha de uno de los equipos que estaba más en forma de la categoría, y el equipo de Marco Roca pues confirma su candidatura a estar la próxima temporada en la segunda Real Federación Española de Fútbol, aunque queda mucho, pero la dinámica es muy buena y el equipo está mostrándose como el más solvente, y de ahí que tenga ese liderato en solitario en esa categoría. Y también destacar que esta mañana Basi Ferrol ha presentado su nuevo autobús para los viajes, un acuerdo que ha llegado con Autocares Capella, con los principales patrocinadores, y un autobús que visibiliza sobre todo instituciones y sus principales patrocinadores en ese respaldo que tiene en la Liga Endesa, un equipo que estaba presente en el acto y que a continuación entrenaba, porque hay que recordar que después de 2 semanas de inactividad por los compromisos de la selección española de baloncesto, pues el jueves disputa una nueva jornada de liga ante el Lointed Guernica en Tierras Vascas. De todo ya hablaremos a las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Todo para tu hogar en muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Muebles de todos los estilos y precios, con un amplio stock en sofás y sillones relax. Y para que ahorres en energía, la última tecnología en electrodomésticos y calefacción con el menor consumo. Transporte, colocación, montaje y el mejor servicio postventa en Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170. Y electrodomésticos en la calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega a súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
En la óptica Martínez Pardo llevamos 50 años adaptando lentes progresivas, y esa experiencia nos permite prescribirle cuál será la que mejor se adapta a su necesidad. Trabajamos con las mejores marcas y la tecnología más avanzada, y le garantizamos su total adaptación, lo que hace que nuestros pacientes siempre queden satisfechos. Recuerde que la óptica Martínez Pardo está en Real 111 y adaptamos lentes progresivas desde el 1970.
Do 11 o 28 de novembro goza dunha nova edición de Tapéate Ferrol. Degusta e vota a túa tapa favorita a 3 euros e poderás gañar vales de experiencias turísticas na comarca. Organiza o Concello de Ferrol e a Asociación de Empresarios de Hostalaría de Ferrol e Comarcas.
Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante, cuando es la 1:20 de la tarde de este lunes día 15 de noviembre, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? A través de tus llamadas al teléfono 981-33-3105, 981-33-3105, y también tus opiniones a través de mensajes de texto o de audio, las puedes enviar a nuestro WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291. 687-968291. Son diferentes los asuntos hoy de actualidad. Hemos venido hablando de esa movilización de la plataforma SOS Sanidad de Pública. También hemos hablado con Afinor de la necesidad de tener un local para poder atender a todas esas personas, a esas socias. Se les propone un local que nos ajusta a sus necesidades. Y también charlaremos en los próximos minutos, después hasta las 2 de la tarde, con Cholo Bouza, portavoz de esa asociación de transportistas del carbón, que mañana nuevamente retomarán los trabajos, aunque serán muchísimos menos de los que habitualmente se dedicaban a ello, alrededor de 40-50 camiones. Si quieres opinar, puedes hacerlo en 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo quería hacer una consulta porque parece que aquí Ferrol es el mundo al revés. Yo soy una persona alérgica a muchas cosas, tengo también cáncer y bueno, tengo tratamiento. Entonces me mean el portalito de aquí de mi casa, en el portalito. Estoy cansada de que no puedo ni pisar la primera escalera porque todo lleno de meos de perro. Entonces, pues pregunté y puse una botellita con agüita y unas gotitas de vinagre. Mira, los vecinos me la sacan. Entonces, ahora lo que hago con pulverizador, bajo y echo yo un poquito de agüita con vinagre. Resulta que me llamaron a la policía, me vino la policía local, y me dice que no puedo limpiar con agua y con vinagre. En cambio, puedo oler a los perros. Hoy fui a preguntarlo al ayuntamiento y resulta que me dicen que sí, que puedo abrir agüita con vinagre. La estoy echando un poquito, me viene el de aquí, del frente de la cafetería, el de Lola 54, que va a volver a llamar a la policía. Se le molesta que yo eche delante de mi puerta, en el escalón de mi puerta, agüita con vinagre para limpiar. En cambio, a la policía no le molesta que las terrazas, en esas terrazas precisamente, se esté fumando. Que no se puede fumar. Es para que coste, para que lo sepa la ciudadanía de Ferrol. O sea, que la policía por limpiar te llama la atención. Tienes que aguantar las meadas de perro. Pero en cambio no puedes fumar las terrazas.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja expresada. Muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos. 981-33-3105. Muy pendientes estamos también de los casos activos en coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Son un total de 97 afectados. Nos acercamos nuevamente ya al centenar y ya se está hablando de esa posible sexta ola que nos podría empañar las navidades. Es verdad que somos uno de los países con una mayor tasa de vacunación de la Unión Europea, pero hay que seguir apelando pues a ese necesario sentidiño para que podamos celebrar las próximas fiestas navideñas lo más tranquilamente posible y sin muchas restricciones. ¿Qué opináis? Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, eu, para comentar unha cousa que me pasou hoxe no Ayuntamiento de Narón. Non para criticar o Ayuntamiento entero, sino a persona que me atendeu hoxe. Fun a entregar unha documentación para reclamar a devolución dunha plusvalía. E resulta que os que me cobriron o papel puñeron que aporta justificante de pago. Eu levaba a carta de pago, pero a persona que me entendeu que aquilo non me valía, que tiña que levar unha fotocopia. E dixo, bueno, é algún problema para facer unha fotocopia? Non hai ningún problema, pero eu non teño por que facercha. Tedes que traela vos. Pois nada, que me fixo salir afora a facer unha fotocopia e volver a facer cola para entregárdea. Teño 72 anos e si é como nos tratan a xente maior, os funcionarios, non todos. Doulle as gracias á alcaldesa, que falei con ela deste problema, me tratou moi ben, e ao concejal de Hacienda. Pero a que me atendeu hoxe, un desastre. Era esa queixa, na máis.
Pois aí quedadito. Moitísimas grazas.
Venga, gracias.
Saúdos, bo día. E nos vamos agora tamén al WhatsApp Ciudadano de Copeferrol, en donde nos podeis escribir. Nos dice un oyente, decirle al señor que no dejó pintar el cementerio de Moeche, si ahora, como mañana, por ejemplo, que hay un funeral, no se le cae la cara de vergüenza, que la gente vea lo bien que se porta con los vecinos de Santa Cruz de Moeche. Bueno, pues este tema que todavía sigue coleando en vuestras opiniones a través de nuestro WhatsApp Ciudadano. Recordamos 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá.
Noticia importante. Aguilar es la leña. Insertables, estufas, cocinas de leña y todos los complementos. La Kunza Ergon y las primeras marcas. Visítanos en Berlío, donde comprar en Aguilar.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, y 26 minutos, seguimos con una nueva llamada. Buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación, 981-33-3105. Cuando nos llamáis, tenéis que manteneros un ratito a la espera mientras os pinchamos la llamada para poder acceder al directo. Y bueno, pues más asuntos. También, tristemente, un vecino de Fene, de 37 años, falleció minutos antes de las 11:30 de la noche de este pasado sábado. Sufrió una salida de la carretera el vehículo que conducía por la autopista AG64. Y también agentes de la Guardia Civil de Tráfico anuncian que van a controlar el estado de los neumáticos y de las luces de nuestros vehículos en Galicia y nuestras comarcas. Eso será este miércoles día 17 y el jueves 18 de noviembre. Vamos con una intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo quería informar, ya que están arreglando así algunas calles y, bueno, por ahí, que se ve tapando parches. Bajando para el Parque del Pilar, ¿no? El parque que hay allí abajo de la Iglesia del Pilar. Están aquellas baldosas todas rotas, todas levantadas. Vamos con la mascarilla, tenemos que ir mirando para abajo por no caer, por no romper un pie. Digo siempre, voy a llamar para decir esto, pero aquello no lo arreglan. Está de pena. Que vaya por allí alguien que lo vea y a ver si, aunque sea un poco de cemento, que o las baldosas, que las pongan como es debido, las plaquetas, lo que tiene.
De acuerdo.
Otra cosa, la señora esa que habló de los perros tiene toda la razón. Además, el ayuntamiento anunció de que se podía ir a buscar unas botellitas que dan en el ayuntamiento con agua, con un líquido, con, para la orina de los perros. Porque está todo Ferrol que da asco, oliendo a pis y a caca y a todo. Ojalá les metieran bien multas para que limpiaran. Los animales no tienen culpa, tienen culpa las que lo llevan. Porque si vienen por aquí, por el barrio del Pilar, esto es un desastre.
De vale, acuerdo. Muchísimas gracias por esta llamada y estas quejas. Gracias. Buen día.
Gracias.
Bueno, masiva movilización ayer en Santiago de Compostela, convocada por esa plataforma SOS Sanidad Pública, también asistencia de alcaldes y, bueno, y portavoces del BNG y del Partido Socialista y diferentes sindicatos critican las privatizaciones y los recortes del Sergas en atención primaria. Demandan asimismo la vuelta a la atención presencial, bueno, pues así como, pues, bueno, reclamar esos pediatras que, por ejemplo, faltan en diferentes lugares. Por su parte, la Xunta de Galicia argumenta que ya se ha alcanzado el 60% de la presencialidad en la atención primaria y que hay de media más profesionales que en el año 2008. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
Buenas tardes. Vamos a ver, esta llamada puede ser para los dos concellos, Narón e Ferrol, no, na frontera en Leixa. De efecto, como si fuera un parque natural, pero están os árboles a 45 grados sobre a calzada. É un peligro inminente, se hai un día de temporal que pode caer a calquer vehículo encima e pode ocasionar unha catástrofe.
De acordo. Pois hai que dar esa queixa tamén, a ver se toman nota.
É unha zona preciosa, preciosa, con un marco natural incomparable, pero bueno, hai un riesgo, ¿eh? Hai árboles que están a 45 grados e en calquer momento se poden derrumbar,
De acordo. De acordo, Graciñas.
Graciñas, bon
Graciñas,
día.
Graciñas, igualmente, gracias. Chao.
Hasta luego, hasta luego.
Mariña e Fer poden ir en bici case a calquera parte co novo carril da súa vila. E iso falles moi felices. O plan único con máis de 2.700 obras e servizos chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Nos vamos al WhatsApp, nos dice un oyente. Para el señor alcalde de Valdoviño, la recogida de basura sigue funcionando muy mal, muy mal. Ayer, el día con el día que hacía, las bolsas todas tiradas por el suelo. Eso aquí en la zona de Acarreira. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, era para una protesta para el centro de salud de Narón. Paso lo siguiente, no me pasa a mí sola, porque hago más protestas por la calle. Que te dan consulta telefónica y no te llaman. Estás todo a lo largo de la mañana, toda la mañana, pendiente de los teléfonos y nada. Yo voy con la cuarta o quinta vez. Hoy volví a llamar. Esto la doy para mi marido. Me dan para el miércoles. Un enfermo que es enfermo de diálisis, recién operado de circulación, con un montón de problemas. Y me dan para el miércoles, pero telefónica también. Bien. Tengo yo pendiente para saber el resultado de una radiografía y ya tenía cita para el día 29. No me llamaron, luego me dieron para el día 5, no me llamaron, luego llamé no sé qué día de estos días y ahora me dan para el día 29 de este mes, para el resultado de una radiografía. Y así estamos. Y hoy llamé, era por una receta de mi marido, y le dije que me pusiera con el médico porque quería hablar con él, con ella, que es una doctora, por un medicamento que está tomando. Y me dicen que mi médico no está. Siempre es la misma historia. Es que su médico no está y otro médico no puede atenderla. Venga usted por aquí, venga usted por aquí, venga usted por aquí. O sea que si voy allí, me puede atender otro médico. Por teléfono no me puede atender otro médico. Es la historia de nunca acabar.
De acuerdo, pues muchísimas gracias por contárnoslo.
Pues así es, venga.
Gracias, buenos días.
Adiós.
Esto en el centro de salud de Narón, bueno, los diferentes recortes que también ha denunciado esa plataforma SOS Sanidad de Pública, con la que charlaremos también en los próximos minutos hasta las 2 de la tarde para contaros lo que demandan. Continuamos en Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Era con respecto a lo de la sanidad.
Sí.
Que no es solamente en atención primaria. En Marcide, en el Hospital Naval, están con un ratio de enfermero-pacientes, estamos a la altura de Rumanía.
Ya.
O sea, tienen más enfermeros en Rumanía, con lo mal que dicen que está el país, que es lo que tienen en la zona de Ferrolterra, vamos.
De acuerdo. Pues ahí queda su queja expresada también. Muchísimas gracias. Gracias, saludos. Gracias por contarnos también esto, porque así nos hacemos una idea de lo que está sucediendo y de lo que sucede también aquí en la demarcación sanitaria de Ferrol. Usted dirá, buenas tardes.
A ver, contesto yo, porque a señora esa que he dicho, yo dominaste, yo también no faço. Pero los mal educados son los perros. Yo no estoy contra los perros. Ahora estoy contra que nos están mechando y tienen más que decir que nosotros. Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Yo no sé si lo podemos grabar para denunciarnos y si no, pero es una vergüenza. Porque todos los días estamos limpiando, además lo traen por la calle pegadito a las aceras, delante de los portales. No lo llevan contra los coches, no, lo llevan eso. Y está haciendo pis y no se le puede cortar la pis. A un niño sí, pero a un perro no. Eso es una vergüenza. A ver, como no pongan un poco de mano dura, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Porque es una vergüenza que lo hagan. Que tengan los animales, que les quieran, ¿de acuerdo? pero que recojan lo que es eso y por que supuesto. No los pongan a mear en el portal de nadie.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Nesta sección de hoxe, neste Libroscope, imos a charlar cun compañeiro de profesión, cun xornalista que ademais estivo 8 anos exercendo como tal aquí na nosa cidade de Ferrol aló polos anos 90. Hoxe en día é xornalista corresponsal da Vanguardia en Galicia e en Portugal. Estamos hablando de Anxo Lujilde, que acaba de publicar e de presentar aquí tamén na nosa cidade a súa última publicación. Foi autor de varios libros con temáticas diferentes, pero neste último libro centrouse na súa bella compañeira, a depresión que o acompaña dende xa fai 30 anos. Anxo Lujilde, benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Como é o proceso para conseguir sacar á luz ese padecemento, esa enfermidade que levas a costas dende que eras ben mozo, dende os 18 anos? Cal é o momento que che di que é preciso falar disto para loitar tamén contra este estigma, entre comillas, que aínda ten a nosa sociedade sobre a depresión?
Bueno, é un proceso moi longo que parte sobre todo de un requisito fundamental, que é o convencemento que me fixeron sobre todo os terapeutas chegar a él, de que unha enfermidade mental é exactamente igual que unha enfermidade no fígado, nos riles, nas pernas ou unha diabetes, ¿no? Entón, alá por novembro do ano pasado, contei, ¿no?, nas redes sociais, en entrevistas, bueno, en artigos en xornais. Despois había outra forza que me tiraba para que me sacaba do armario, que eran os audintes de RACU, de que emisora, a maior emisora en Cataluña, que era da Vanguardia, e eu participaba nas tertulias os domingos, e cando desaparecía, pois sempre preguntaban. E chegaban moitas mensaxes, non? E despois contamos que era unha enfermidade, pero non calera. E eu vin que puñas en Google Anxo Lujilde, igual que pos Lionel, e te pon Messi, e o seguinte que saía era enfermedade. Entón pensei, bueno, que os ouvintes miraban a ver que tiña e que debían de pensar que tiña un cancro e me parecía cruel. Claro. E por último, pero como secundario estaba, bueno, eu pensei que sí, que axudaría a xente. Pero eu non me pensaba que, bueno, que tampouco son moi coñecidos, non tiña moita importancia e, bueno, era un factor que estaba aí, pero o que pasa que logo cando fixen o da saída do armario ou saída do ostracismo que di José Manuel Beiras, porque este nome da bella compañeira tomei no del, unha metáfora de Beiras que foi pioneiro nos anos 80 en contar que tiña depresión, ¿no? Uh-huh. Convertiuse no fundamental porque foi unha choiva, unha luz de mensaxes de xente que se sentía reconfortada, que en acompañada, aliviada. Mira, me pasou unha cousa na presentación do libro en Pontevedra que interveu chorando unha muller que tenía depresións, que dixo que era politóloga, eu tamén son politólogo, e que me lía as crónicas que facía no diario de Pontevedra, porque era do grupo do Progreso, e que era o seu deus da análise política. Uf. Ata que un día se enterou que tiña depresión. E entón dixo, bueno, que eso va a sonar moi bestia, pero le veo unha alegría de que alguén... Entón, eu creo que os depresivos con proxección pública aínda pequena como a miña temos a obriga cívica de sair do armario para axudar os nosos camaradas, para claro que sí. Y para defendernos.
Anxo, cando lle diagnosticaron esta depresión? Eu teño unha pregunta aínda máis adiante. Como se compaxina o noso traballo de xornalistas, que xa de por sí é un traballo bastante duro, porque estás día a día lidiando, bueno, pois con noticias que a maioría das veces non son amables, con esta enfermidade, coa depresión?
Sí, e ademais no da saída do armario, cuidado, que hai xente que me dixo compañeiros que incluso que quedaba inhabilitado para... amigos meus, para facer información, o sea, hai unha crueldade con xornalistas, como se si fósemos máquinas, non? Que non, sí, que non poden fallar, non? Que son máquinas que dan información e que un intelectual, un escritor, un actor pode decir que ten depresión si e nos non, non? Home, a ver, cando che dá, non se compaxina, se chegas a un estadio avanzado, non se compaxina nada porque non podes traballar. O siña, a depresión é un secuestro. Uh-huh. É unha enfermidade que te secuestra o cerebro.
Porque ti vexedes que enfrentarte a diferentes ingresos psiquiátricos, tamén a diferentes, sí, baixas, entendo, claro.
Sí, digo de secuestro porque pon o cerebro a traballar en contra túa. Bueno, hai grados, non? Nun leve, pois, é unha parte do cerebro, e nun grave todo o cerebro. Entón, ti non sintes ou pensas, fala a enfermedade por ti. E a enfermidade, a doenza fai non negro, en todo é negativo, quitas as ganas de vivir, levas a pensar en deixar de vivir, uh-huh, e aí chega pues, un momento cando é moi avanzado. Os ingresos poden ser, no meu caso, pues, foron... Por eso e tamén por cambios de medicación, porque a medicación é moi forte e cando cambias, pois ao principio a medicación agrava os síntomas. É unha enfermidade moi, moi dura sobre a que hai un descoñecemento social inmenso. Sendo unha enfermidade que está moi, moi extendida. Hai enfermidades raras que, porque estivo alguén famoso, son máis coñecidas que a depresión. Como a depresión sempre estivo agochada, era algo que tiñas que... Bueno, nos anos 80... e principios dos 90 ou máis adiante iba o psicólogo ás agochadas, non?
Pero porque como contas neste libro, Anxo? Porque tamén os 8 anos que viviches aquí en Ferrol tamén marcaron fondamente o xeito de vivir e de enfrentarte a esta enfermidade nos anos 90, cando o estigma aínda era maior, non?
Sí, bueno, a ver, eu de todas formas pasei temporadas duras en Ferrol, tamén boas. Eu cheguei con 20 anos en Ferrol, é a miña escola da vida e teño moito cariño e afecto e me considero un pouco ferrolán, de feito, non? Pero bueno, sí, vivín épocas duras. De feito, a frase do libro que máis chama atención a xente é unha frase dun momento en Ferrol, da primavera, verán de 1991, na que digo algo así como que miraba os horarios dos trens e non para viaxar neles.
Uh-huh. Entendo. Anxo, eu creo que é un acto de valentía o que acabas de facer, de normalizar tamén esta enfermidade que está a afectar a moita máis xente, a moitas máis persoas, sobre todo a raíz desta pandemia sanitaria, e o podedes atopar en calquera librería, A bella compañeira, La vieja compañera, porque está editada en galego, en castelán e tamén en catalán, facendo honor, bueno, pois, a ese xornal onde pasaches tamén moitos anos en Barcelona. Anxo Lugilde, moi amable, graciñas por estar connosco, compañeiro.
No, gracias a ti, é un saúdo para Ferrol, te diría galloso.
Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas. Me paro, respiro, sonrío. Escorcho una botella.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Imos a falar a continuación do carbón que estes días chegou ao porto de Ferrol con destino a esa central térmica de Endesa. Pasadas as 9:30 da noite de onte quedou atracado no porto exterior nesa terminal de Endesa o buque Barry Trader, o segundo barco con carbón nos últimos días para esta central térmica, con 80.000 toneladas de mineral que posteriormente ten que ser levado por estrada até o parque de carbóns ubicado neste complexo enerxético que almacenou
almacén aínda 40.000 toneladas que levan meses a coberto. En total, diz que hai 140.000 toneladas para a súa combustión en espera de que pois a red eléctrica española decida ante os elevados prezos que está tendo a luz, ante a falta de outras enerxías alternativas, pois decidir que malo ou non. A problemática tamén agora a do transporte. Imos a charlar con Cholo Bouza, ese portavoz do colectivo de transportistas, alrededor de 150, que levan meses parados debido a este anuncio de peche da central. Cholo Bouza, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, Cholo, estades vosotros tamén encargados de transportar este carbón dende o porto exterior de Ferrol ata a central térmica de Endesa. Cando comenzarán estos traballos e en que condicións?
A ver, o transporte de carbón empeza mañá a 7 da mañá e traballarase de 7 a 2:30, creo que. E aquí arriba descargarás hasta as 4 da tarde. Van a ir 40 camións, más ou menos, entre 40 e 50 camións, porque hai moitos camións que non están ahora mismo ao día en documentación, levan moito tempo parados e non están para ir a traballar, ¿no? E hai outros que pues, están facendo outras cousas e incorporaránse pues, dous ou tres días despois. Uh-huh. Pero más ou menos o que vai haber son entre 40 e 60 camións.
É dicir, que vosotros ainda tedes ese contrato en vigor, pero imagino que de algún xeito tamén se negociará novamente ese precio ante a subida dos combustibles tamén, non? E do IPC.
A ver, nosotros temos un contrato en vigor, polo menos a asociación, en donde vi moi claro que se respetará a cláusula do diésel do gasoil, non? Máis suba ou baixo IPC, pois neste caso subeu, non? Entonces, pois, nosotros, en cuanto ao porte, ao transporte, non temos nada, temos que aplicar, pois, o que di o contrato e nada máis. O sea, sería mirar que precio tiña cando paramos de subir carbón, o diésel, o gasoil, e que precio ten ahora o gasoil. E hai que aplicar eso, máis o IPC e xa está. Ojalá o resto do transporte nacional estuvera así. Ojalá.
Cholo, pero, para cantos días ides a ter traballo estos 40 ou 50 camións que ides transportar este carbón dende Ferrol ata Endesa?
A ver, en principio, nosotros, para que collades e agotades números, nosotros antes subíamos entre 18 e 25 mil toneladas diarias. Uh-huh. Ahora mismo falamos de que pode vir para o puerto de Ferrol pois unhas 160 mil toneladas aproximadamente, entre un par de barcos que faltan máis que este ou por aí. Falamos sempre en principio que depois non se sabe o que vai vir nin o que vai deixar de vir. Entón, pois, con 40 camións, que antes había 150, con 40 camións ou 50 camións, pois teremos traballo para un mes e medio por aí.
Isto que supón para vosotros, para o colectivo, que como decías, moitos están parados, moitos tiveron que buscarse a vida pois noutros negocios, noutro tipo de transportes. Como está un poquinho o colectivo e cales son un pouco as vías, as alternativas que tomaron estas persoas afectadas que vos mobilizáchedes durante tantos meses en demanda de, bueno, pois dunha solución xusta tamén para este colectivo de transportistas?
A ver, en principio hai dúas cousas ou tres, non? Unha é que o que está pasando ahora dixemos nosotros en Madrid na primeira reunión que tivemos no Ministerio, en donde estaba Bogas, o presidente de Endesa. Eu mismo lle fixen a pregunta se estaban totalmente certos de que non iba a vir máis carbón porque íbamos ter problemas energético. Uh-huh. Él dixo que se me tomar con todas as letras, Cholo, o carbón se acabou. Olvídese del carbón. Pois, polo que se ve, non foi así. Polo que se ve, non fixaron ben as cousas. Eso é un principio. En segundo lugar, que supón? Supón que ese medio de traballo, aproximadamente, en donde había xente que leva moito tempo sin traballar ou traballando a medias, é que creo que o merece. Non, non é nada, pero é algo. É máis, para moita xente a esperanza de que isto pode vir máis carbón do que están dicindo. Que eu esa esperanza non a teño, pero hai moita xente que sí. Eu tuve na perdina todo.
Cholo Bouza, graciñas por contarnos todo isto. Moito ánimo, saúdos. Y saludamos ahora a los oyentes que nos sintonizan a través del 101.3 de FM y el 837 de Onda Media. Y ayer fueron miles de personas las que se acercaron hasta Santiago de Compostela en una masiva movilización convocada por la plataforma SOS Sanidad Pública. El objetivo no era otro que denunciar, según ellos, las privatizaciones y los recortes en atención primaria y pedir a la Xunta de Galicia que instaure la presencialidad en los centros de salud al 100%. En esta convocatoria se dieron cita a diferentes alcaldes socialistas de nuestro entorno que apoyaron esta movilización. Anuncian, bueno, pues siguen exigiendo esa presencialidad, el aumento de las listas de espera, recortes en personal sanitario, mientras que desde el Sergas argumentan que ya se ha alcanzado el 60% de la presencialidad en atención primaria y que hay de media más profesionales que en el año 2008. Vamos a abordar esta movilización, la situación de la sanidad en nuestra demarcación y lo vamos a hacer con Susana Alaniz, que es la portavoz de esta plataforma SOS Sanidad Pública aquí en la comarca de Ferrolterra. Susana, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es un poco el balance que hacen de esta movilización que tuvo ayer en Santiago de Compostela?
Bueno, mira, primero quería puntualizar algo que me parece muy importante, porque he escuchado en varios medios que el portavoz de la Xunta de Galicia ha dicho que en la pancarta cabecera iba representantes políticos contrarios a su política, ¿no? Y quiero manifestar que en la pancarta, en la cabecera, iba el portavoz de SOS Sanidad Pública, el doctor Manuel Martín, el doctor José María Diosdiz y un integrante de cada plataforma que hay de SOS Sanidad de Galicia que hay en Ferrol. Que hay en Galicia.
En Galicia, sí.
Entonces, queríamos puntualizar eso porque tuvimos especial cuidado en que la cabecera fuera representativa de SOS Sanidad Pública y de las diferentes plataformas. Uh-huh. Y que detrás iban sindicatos, partidos políticos y todas las plataformas que hay en Galicia.
De acuerdo.
Me parece importante puntualizar eso porque da una idea totalmente equivocada de lo que significa SOS Sanidad Pública.
Uh-huh. Dicho esto, ¿qué balance hacen de esta convocatoria, de esta movilización?
Bueno, la verdad que nosotros nos sentimos sumamente contentos porque vimos una participación inmensa, inmensa, que nos quedó chico la Plaza de la Quintana, la verdad. Nos quedó muy chica, pero bueno, muy satisfechos por el trabajo, muy satisfechos por la respuesta de la sociedad, de los diferentes grupos, tanto sindicales como políticos, como la ciudadanía, frente a lo que nosotros estamos reivindicando e intentando cambiar en la sanidad pública.
¿Qué le parecen un poco las declaraciones que ha hecho precisamente el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a medios de comunicación, que como bueno pues aprovechó para recordar que ese plan de atención primaria ha incorporado más de 331 plazas, además que de los presupuestos autonómicos del próximo año también incluyen esa incorporación de 109 profesionales en enfermería y farmacia y que se están retomando, ya ha puesto ese porcentaje del 60% en la presencialidad en atención primaria? María, imagino que le suena insuficiente, ¿no?
Bueno, totalmente insuficiente, porque lo que estamos viendo es que lo que ha hecho la estrategia de la Xunta de Galicia es reducir el gasto público, es recortar en los orzamentos de Sergas y en suprimir personal, más de 500 plazas que se han suprimido. Entonces no entiendo cómo puede manifestar eso cuando sabemos que tanto en los centros de salud como en los hospitales hay una carencia de personal sanitario tremenda.
Y en cuanto a la atención primaria, el hecho de seguir haciendo consultas telefónicas, es verdad que de manera muy lenta se van haciendo consultas presenciales, pero con una espera de entre 7 y 15 días, con un agregado de que está complicándole muchísimo a la gente el hecho de tener que pedir citas a través de una máquina que contesta que no se puede tener una llamada con una voz de una persona detrás, sino que es una máquina, lo que dificulta muchísimo a las personas mayores pedir ese tipo de consultas.
Susana, ¿cómo está un poco la situación en nuestra demarcación sanitaria, en esta área sanitaria de Ferrol, en donde, bueno, paulatinamente vemos cómo los casos de COVID siguen repuntando, en donde también diferentes ayuntamientos, como pongo un ejemplo, el caso de Cabanas, Pontedeume y Monfero también han reivindicado, han mandado una carta al consejero de Sanidad exigiendo, bueno, pues más dotación de personal, presencialidad? ¿Qué valoración hace un poco en general de la situación que tenemos hoy por hoy aquí, en la atención?
Bueno, la verdad que es de una precariedad absoluta. Y lo que más llama la atención es que justamente la Junta culpe al personal sanitario de esa mala atención que existe tanto en los centros de salud como en los hospitales, porque se debe única y exclusivamente a la reducción del gasto público, lo que impide que haya más personal, tanto sanitario como administrativo. La carencia viene por ahí, al recortar el gasto público y al no poner más cargos, más trabajadores sanitarios, evidentemente la atención no puede ser buena.
Susana, ¿cuáles son un poco las reivindicaciones que se recogen aquí en nuestra demarcación sanitaria por parte de vuestra plataforma, de SOS Sanidad de Pública?
Bueno, nosotros, por supuesto, salvar la atención primaria. La atención primaria tiene que ser próxima, tiene que ser continua, tiene que ser basada en la confianza médico-paciente, debe ser preventiva, de rehabilitación, y no se da. No se da porque, evidentemente, tanto en la atención telefónica, que lo único que ha dado son errores en diagnósticos, colapsos en las urgencias hospitalarias, retraso en los tratamientos, eso debe terminar. Ya te digo que es verdad que la atención primaria, poco a poco, sí se va notando que se va atendiendo de manera presencial, pero con un tiempo muy limitado. Las consultas tienen que ser un poco más largas en el tiempo y con más proximidad con el paciente.
También se había abordado y se había criticado la falta de pediatras en nuestra demarcación. Esta es otra también de las demandas que están acusando los pacientes y las familias.
Sí. Evidentemente. Que tampoco se puede consentir que la pediatría la lleve un médico de medicina general. La pediatría es una especialidad y la debe de llevar un pediatra. No se puede sustituir un pediatra por un médico de medicina general.
Susana, hablando de la puntualización que hacías al principio, ¿quién conforma esta plataforma SOS Sanidad Pública?
Mira, en la plataforma SOS Sanidad Pública estamos todas las plataformas que están formadas en Galicia, bueno, en Ferrolterra, en Cangas, en todos lados. Ahora no me acuerdo una por una. Partidos políticos y sindicatos.
Susana Laiz, portavoz de este sindicato, de la plataforma, eso es Sanidad Pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos. Los saludos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Si queréis ampliar todos estos datos, toda esta información, os remito a nuestra página web www.cope.es/ferrol, y a partir de las 2:20 nuestro compañero Javier García ampliará también todas estas noticias y escucharemos las voces de los protagonistas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981 37 09 37.